Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos 20 y 21. Nos dice la Escritura: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estuvimos viendo de qué manera la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo a través de las Escrituras nos muestra una de nuestras esperanzas. Y no es otro, o no es otra, sino las promesas divinas. Ellas nos dan a conocer lo que constituye la buena voluntad de Dios para su pueblo. Son el testimonio externo de su corazón, que nos ama desde la eternidad y que ha preordenado todas las cosas para nuestro provecho. De manera que es en la persona y en la obra de su Hijo, nuestro Señor, donde Dios ha hecho una provisión completa para nuestra salvación. Estuvimos viendo también que las promesas de Cristo no son para todos los hombres, sino que sólo están disponibles para aquellos que son de Cristo. Dios no ha prometido nada a aquellos que se mantengan sin Cristo. Todas las promesas son hechas en Cristo para los pecadores que acuden a Cristo. Por otra parte, también dijimos que todas las promesas, excepto la de la salvación, son condicionales. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que la promesa tenga efecto. Por ejemplo, Dios ha prometido que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, lo cual no implica que si yo soy un holgazán y por lo tanto no trabajo, puedo tomar esa promesa para mí, porque esa promesa no es para mí, es condicional. Todo esto es lo que estuvimos viendo ante la promesa de que Cristo volvería cuando dijo: ciertamente vengo en breve. Y la Iglesia, los redimidos por Cristo, dicen: amén, sí, ven, Señor Jesús. Para que una persona pueda desear la venida de Cristo y el cumplimiento de sus promesas, ha tenido que ser previamente objeto de una obra de gracia en su corazón llevada a cabo por el Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Juan identifica en nuestro último versículo con el deseo de que esa gracia, la que ha operado, la que ha llevado al hombre la salvación, sea la que esté en medio de la Iglesia, donde va a ser leída esta gran carta. Y por lo tanto, como esta carta ha sido dirigida a las iglesias, también va dirigida a nosotros. A nosotros también, nos dice Juan: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. De manera que los que pueden decir con verdadera convicción: ven, Señor Jesús, son aquellos sobre quienes la gracia de Cristo ha sido derramada. Vamos a estudiar este concepto que Juan introduce aquí como fin de su gran carta, una carta que recibe el nombre de Apocalipsis o Revelación. ¿Quién es el que está revelando estas cosas? Ya hemos visto que es Cristo quien le está dictando a Juan todo lo que él está escribiendo en esta gran carta para que sea leída en la Iglesia. Así nos exponemos en nuestro sermón a cuatro puntos de interés. El primero que vamos a tocar es la revelación. La revelación que llega al hombre es siempre Dios actuando, Dios en acción, Dios hablando, Dios transmitiéndole al hombre algo que le es totalmente nuevo, algo de lo que el hombre no podía tener un conocimiento previo y que le es revelado exclusivamente por medio de la fe que sólo Dios da para hacerle entender su palabra. Esto es lo que hemos estado viendo con todo el despliegue que el Señor nos ha dado por medio de este libro, Gran Carta, donde nos ha revelado lo que ocurre en el mundo entre la primera y segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo se mueve la Iglesia en medio del mundo? ¿Cuáles son las fuerzas que operan en el mundo? ¿Cómo está Cristo, por medio de su Espíritu, en medio del mundo? Dios habló por medio de los profetas para anunciar la manifestación más poderosa que encontramos de su carácter y de su esencia divina, y encuentra su punto culminante cuando Dios cumple esas profecías en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Esta revelación que Dios hace de sí mismo es un acto de su pura gracia, de acuerdo a su voluntad, para dar a conocer al mundo las inescrutables riquezas de su gracia. Esta revelación especial de Dios contenida en este libro que llamamos la Biblia es el arma que usan los verdaderos pastores y maestros de la Iglesia para exponer a través de la predicación la voluntad revelada de Dios a fin de que seamos instruidos y edificados en su palabra. De manera que cuando el pastor toma los recursos de las Escrituras y nos explica y aplica su contenido, es cuando la Biblia se abre ante nosotros. Y es esa palabra la que toma el Espíritu Santo para que tengamos una comprensión cabal de todo lo que Dios en su gracia nos ha dejado y que puede llamarse con total propiedad el testimonio del Espíritu para nosotros. Cristo está en medio de nosotros, especialmente en este su día santo, por medio de su Espíritu. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Hoy es el día en el que el pueblo de Dios es convocado para la alabanza pública. No importa cuántos haya, importa que se haga todo de acuerdo al mandato bíblico, porque ahí es donde Cristo ha prometido estar por medio de su Espíritu. Y es ese Espíritu el que toma la palabra y la aplica. Todo esto nos es dado como un regalo de la gracia de Dios. Dios ha sido condescendiente hacia nosotros al darnos de pura gracia su palabra, a su Hijo y a su Espíritu, para que seamos restaurados a la comunión con Él. De manera que es a través de esta revelación donde llegamos a nuestro segundo punto, donde llegamos a ver el alcance de esta gracia. Los creyentes somos los recipientes de esa gracia por la que Dios nos muestra su amor, que siempre es inmerecido. Curiosamente podréis ver que cuando se muestra esta palabra de Dios a los pecadores, sin que haya actuado el Espíritu Santo, esta palabra siempre es rechazada. De ahí que nos encontremos a las personas blasfemando de Dios, menospreciando su nombre, ridiculizando sus enseñanzas, pervirtiendo sus propósitos, violando sus mandamientos, retorciendo su palabra. Y esto es lo que encontramos, especialmente con este libro de Apocalipsis, cómo incluso el pueblo que se llama creyente puede retorcerlo de tal manera. Pero no es así como lo ve y lo percibe alguien sobre quien el Espíritu Santo ha actuado. Esa persona asume que la Biblia es lo que Dios, en su gracia, nos ha dejado para conocerle a Él por medio de Cristo y para guiar nuestra vida de acuerdo a su voluntad, que está en las Sagradas Escrituras claramente revelada. La Biblia generalmente usa el término gracia para hablarnos de la inmerecida bondad de Dios sobre aquellos que se han hecho indignos de ella por su propia naturaleza. Nosotros no tenemos nada que nos haga merecedores del amor de Dios. No podemos hacer nada para ganarnos su amistad. No existe nada en nosotros que nos haga aptos de su perdón, ni de su amor, ni de su misericordia. Nada, nada. Pero cuando entendemos que de pura gracia Dios nos llamó en Cristo a la salvación, nos dio su palabra para guiar nuestros caminos y nos dejó al Espíritu Santo para que aplique esa palabra, toda esta obra, que se llama también obra de gracia, nos lleva directamente al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra todopoderosa del Espíritu Santo. Esto nos muestra que la gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones espirituales que han sido concedidas a aquellos pecadores que han sido llamados a la salvación. No olvidemos que fuimos salvados por gracia. Fijaos lo que nos dice Efesios 1:7. Pablo está hablando a la iglesia y refiriéndose a Cristo nos dice que es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De manera que fuimos salvados por gracia. Por gracia también fue abierto el camino de la redención. Romanos 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia fuimos también justificados. Nos dice Tito 3:7. Que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos enriquecidos también con dones espirituales. Nos dice Juan 1.16 que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estoy escribiendo una carta a la iglesia, y evidentemente asumo que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones que hemos recibido por gracia? La primera y la más importante es nuestra salvación, que nos ha sido proclamada a través del Evangelio de la Gracia. Tenemos el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo, su obra expiatoria, la paz con Dios, la remisión de nuestros pecados, la presencia permanente del Espíritu de Cristo en medio de nosotros. El mensaje de la cruz es el que se nos anuncia por gracia. Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, nos dice que el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones. Los creyentes verdaderos saben perfectamente que están desposeídos de méritos propios y que dependen por completo de la gracia de Dios. No hay otra forma de salvación si no es por gracia. De ahí que llegamos a la fuente de la que brota esta gracia. Este es nuestro tercer punto, una gracia que tiene efectos evidentes. Lo que está definiendo la Escritura, cuando la vemos desde la perspectiva de cómo obra Dios para la salvación de pecadores, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo podemos ver desde la perspectiva del hombre, y entonces podemos observar unas cosas, o la vemos desde la perspectiva de Dios y observamos otra. Cuando vemos la salvación desde la perspectiva de cómo obra Dios en esa salvación, encontramos que se unen a la gracia la elección. La elección de pecadores para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna se define como aquel acto eterno de Dios, por el cual, en su soberano propósito y sin tomar en cuenta ningún mérito que él viera de antemano en los hombres, elige cierto número de pecadores para hacerlos recipientes de su gracia especial para darles la salvación. Así Pablo en Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por gracia, a través de la fe, y esto no es una aportación que nosotros hacemos a la salvación, no, es un don de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta es una enseñanza precisa y contundente: que todos los hombres nacen en pecado y que sólo la gracia de Dios es la que lleva a cabo, por medio de la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo, la salvación que nos es aplicada por los méritos de Cristo. La Biblia nos muestra una y otra vez que tanto la fe como las buenas obras que podamos hacer son fruto de la gracia de Dios. Esto es realmente increíble. No hay nada que nosotros podamos aportar a la salvación. La fe y las buenas obras son fruto de la gracia de Dios. Pablo en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores respecto a la diferencia que hay entre la gracia común y la gracia especial con la que Dios bendice a los creyentes en cuanto a la salvación. Pero debemos recordar que es un error pensar que en esta vida los impíos están totalmente destituidos del favor de Dios. Eso es un error colosal. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios no limita sus dones naturales y las capacidades que reparte a todas las criaturas por causa de su propósito de elección, ¿no? Ni siquiera permite que la elección y la condenación de los seres humanos determinen la medida de sus bendiciones materiales, ¿no? Y lo podéis ver rápidamente. Podéis ver que el impío generalmente disfruta de una mayor medida de bendiciones materiales en esta vida que aquellos que han sido elegidos por Dios. Lo que efectivamente distingue a los impíos de los elegidos es que nosotros, los creyentes, Somos hechos recipientes de la gracia divina que nos regenera y nos salva, lo cual es una obra de gracia con una dimensión colosal que no somos capaces de ver en todo su alcance, pero que disfrutaremos a partir del día de la resurrección. Venimos a este mundo manchados por el pecado, que contraemos en el mismo momento de nuestra concepción. El pecado está contaminándonos continuamente. El pecado ejerce una gran influencia corruptora. Por naturaleza no solamente somos injustos a la vista de Dios, sino que también somos impuros. Y esta impureza se manifiesta en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en la omisión de lo que debemos hacer. Así encontramos que la contaminación siempre está activa dentro de todo ser humano. Es una fuente venenosa que corrompe todo lo que hacemos en la vida, todo. Y si no fuera por la firme influencia de la gracia común de Dios, el pecado, que forma parte inseparable de la corrupción humana porque es nuestra naturaleza, haría que la vida social fuese insoportable. Pero fijaos que en su gracia Dios llevó a cabo una promesa que ya le dio a Eva cuando pecó, que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, que fue siendo anunciada por medio de los profetas y que culminó cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de quien se nos dice que estaba lleno de gracia y de verdad. La promesa que nos dejó cuando partió al cielo después de haber dado su vida en expiación por el pecado y como sustituto de su pueblo delante de la ley de Dios, satisfaciendo todas sus demandas, la promesa que nos dio es que nos dejaría el Espíritu Santo, que sería derramado sobre la iglesia. Y ahí encontramos a la gracia especial de Dios. La gracia común es para todos los hombres y hace que todo funcione más o menos en el mundo en el que vivimos. Y luego está la gracia especial de Dios, que opera en la esfera en la que funcionan y se exponen los medios de gracia: el día de reposo, la predicación de la palabra, la oración, la alabanza. Ahí es donde opera la gracia especial de Dios. Esta es una verdad que debe mantenerse en contra de los que niegan la necesidad de los medios de gracia. Esta verdad debe mantenerse respecto a los que niegan que uno no necesita los medios de gracia porque todo les viene por inspiración divina. Pero, hermanos, Dios es un Dios de orden, y en la operación de su gracia emplea los medios que Él mismo ha ordenado. Si tú quieres vivir dentro de un mes, tienes que comer cada día. A lo mejor dentro de un mes vives, pero dentro de un año seguro que no. Tú tienes que hacer uso de los medios que Dios ha ordenado para la vida en este mundo. Y si quieres crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios, tienes que hacer uso de los medios de gracia que Dios ha establecido. Y cuando tú estudias la palabra, seguramente tu mente se va a ir adaptando a lo que la palabra te enseña. Cuando ores, estarás en disposición de someterte a la voluntad de Dios y no de someter a Dios a tu voluntad. Cuando alabes a Dios, estarás haciéndolo con solemnidad y reverencia, sabiendo a quién te estás dirigiendo. Que aunque es tu Padre, no olvides realmente quién es Dios. Las Escrituras son las que constituyen la fuente principal de todo nuestro conocimiento. La Biblia es la palabra de la gracia de Dios y, por tanto, es el más importante de todos los medios de gracia, porque es lo que toma el Espíritu Santo para aplicar la gracia. Esto es lo que veremos en último lugar. La gracia eficaz. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se lleva a cabo esta llamada por parte de Dios a través de su gracia? De lo que debemos ser conscientes es que no merecemos nuestra salvación. No tenemos la más mínima posibilidad de ganarnos nuestra salvación, no. No somos salvados por algo que Dios encuentra en nosotros, no. Nuestra salvación es un don inmerecido. Por tanto, cuando decimos que somos salvados por gracia, queremos decir que nuestra salvación es el libre e inmerecido regalo de Dios, porque Dios es libre para conceder los regalos. Dios libremente lo concede a quien Él quiere sin nada a cambio, pero el que lleva a cabo la acción libre es Dios. No es el hombre el que decide libremente si quiere seguir a Dios, es Dios quien decide libremente ¿A qué hombre llama la salvación? Por eso Pablo en Romanos 9:16 nos dice que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. Ahora bien, cuando Dios ha determinado regalarnos el don de la salvación por gracia, nosotros no tenemos la capacidad de rechazar ese regalo. No, no tienes esa capacidad. Ni tienes esa capacidad para decir sí, ni tienes esa capacidad para decir no. Y cuando hacemos esta afirmación somos conscientes de que la mayoría de las iglesias niegan precisamente este principio bíblico. Suelen predicar diciendo: Dios hizo posible la salvación para todos los hombres cuando envió a su Hijo unigénito a la cruz. La hizo posible. Pero la salvación depende del hombre, depende de ti. El hombre tiene que decidir si desea ser salvo o no. Si una persona desea ser salva y se arrepiente de sus pecados, Dios le salvará. ¿Pero qué tenemos de erróneo en este concepto, en esta idea? Pues sencillamente que no es bíblica, porque esto hace de la fe un mérito. Según lo que enseñan en la mayoría de las iglesias, Dios da al hombre la salvación a cambio de la fe. Es decir, el hombre aporta la fe, y como el hombre aporta la fe, Dios le da la salvación. Pero esto es un intercambio comercial, que la salvación es por gracia. No es para que tú elijas si sí o si no. No, es que te lo dan, y punto. Esta visión de las cosas que tienen muchos que se llaman cristianos está basada sobre la noción totalmente falsa de que el hombre es capaz de salvarse a sí mismo cuando quiera. Y además, sobre la noción falsa de que el hombre desea ser salvado. Pero es que ninguna de las dos cosas son ciertas. No, el hombre en su condición caída ni quiere ni puede ser salvo. Fijaos lo que el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, aquí no hay ninguna elección por parte del hombre para decir sí, hay elección por parte de Dios para decirlo. Dios es el libre, el hombre es un esclavo, el hombre está muerto, de manera que el hombre no puede elegir absolutamente nada, el que elige es Dios. Oigamos nuevamente al Señor, quien dijo también en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fijaos el énfasis sobre el verbo poder. Nadie puede. Nadie puede. Es imposible para una persona ir a Dios a menos que el propio Dios le atraiga. Nadie está en condiciones por sí mismo de llegar a Dios. Imposible. En segundo lugar, Pablo resalta por qué es esto y al mismo tiempo pone de manifiesto que por sí mismo el hombre no desea venir a Dios. En su epístola a los Romanos nos dice, Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan, ni tampoco pueden. Pablo dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, y la mente carnal es la que tienen todos los hombres que vienen a este mundo. No dice, fijaos, no dice que la mente carnal sea indiferente a Dios. No dice que sea fría hacia Dios, sino que es enemistad contra Dios. La mente carnal no desea ser salvada. Está en guerra contra Dios. Es su más mortal enemigo, no lo quiere. Y solamente cuando somos conscientes de esto que anuncia la Escritura, empezamos a comprobar la grandeza increíble que Dios ha hecho por nosotros a pesar de nuestra naturaleza caída. Nosotros éramos hijos de ira. Estábamos en rebelión contra Dios. De habernos dejado Dios en nuestros propios caminos, hubiéramos mantenido una enemistad patológica contra Él. Eso es lo que nos pide nuestra naturaleza. Si Dios nos hubiera dado cualquier oportunidad de elegir, habríamos elegido sin duda desafiar a Dios, porque esto es lo que nuestra naturaleza nos pide. Atentar contra su autoridad, esto es lo que nuestra naturaleza nos pide. Rebelarnos contra Dios, derribar su nombre, destruir su gloria, esto es lo que nuestra naturaleza nos pide. Pero por gracia, Dios no nos dio a elegir. Por su poder soberano, y con la misma palabra que creó los cielos y la tierra, rompió nuestra voluntad rebelde. Nos llamó cuando estábamos lejos, nos salvó cuando merecíamos la condenación, hizo que creyéramos cuando no queríamos creer, nos dio la fe cuando no la deseábamos, y aplicó su gracia a nuestro corazón, al tuyo y al mío. A las personas que se congregan en supuestas iglesias cristianas, digo supuestas porque el rótulo es cristiano, el resto no lo sabemos, a tenor de lo que vemos, con total seguridad no lo son, a las personas que se congregan en supuestas iglesias cristianas les disgusta esta doctrina. Muchos presumen de su amor hacia el Señor, pero desprecian esta doctrina. Y nos preguntamos, ¿por qué odian tan insistentemente esta doctrina? La respuesta es que la odian porque humilla al hombre. En su naturaleza el hombre es orgulloso, y esta doctrina le deja desprovisto de su orgullo. Esta doctrina implica que el creyente no puede jactarse de su fe. No, porque la fe que él tiene es un don de Dios, no es suya. Significa que el creyente no puede jactarse de una decisión que hizo para servir a Dios, porque sabe que Dios hizo esa decisión por él. Por lo tanto, no puede jactarse. Significa que no se puede vanagloriar de sus buenas obras, porque también son fruto de la gracia de Dios que las puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Y significa que el verdadero creyente solo puede hacer una cosa, caer de rodillas para alabar a Dios por su gracia, reconociendo su inmensa bondad. Pero también tenemos un segundo motivo para dar gracias a Dios por su gracia irresistible. La gracia de Dios es irresistible, no solamente en el sentido de que el hombre no puede rechazarla, sino también en el sentido de que Satanás no puede derrotarla. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y potestades de las tinieblas. Tenemos de frente a un formidable enemigo que es llamado por Cristo homicida y mentiroso. Pero debemos dar gracias a Dios de que su gracia soberana sea irresistible, porque aunque la astucia y el poder de Satanás sea tal que incluso podría engañar a los elegidos si eso fuera posible, resulta que no le es posible. Los elegidos han sido llamados por el poder soberano y la gracia irresistible de Dios. Han sido librados de la condenación y de la muerte por el sacrificio de Cristo y siguen siendo protegidos por la obra permanente del Espíritu Santo, y todo de pura gracia. Satanás no puede tocar nada sobre aquellos que fueron llamados por Dios a la salvación. Para terminar, puede ser que alguien crea que puede resistir la gracia de Dios. Y eso puede llevarnos a dos vertientes. Una es que realmente no sea cristiano, ni haya sido llamado, por lo tanto no es que esté rechazando la gracia de Dios, es que sigue su propio camino de condenación. Pero es posible que alguien que tenga errores doctrinales bastante graves, y sea creyente, crea que puede resistir la gracia de Dios y que eso entra dentro de su posibilidad. Pero lo que realmente le ocurre es que no ha aprendido todavía a someterse a la voluntad de Dios. No. No puede orar delante de Dios diciendo que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, como se hace también en el cielo. No. Entonces debe observar su vida y quizá pueda comprobar cómo empiezan a pasar cosas. Jacob, recordaréis, que significa engañador. Jacob luchó contra Dios y Dios le dejó cojo. Y entonces Jacob aprendió a someterse a la voluntad de Dios. El nombre de Jacob fue cambiado por el de Israel, príncipe. Príncipe, tú eres príncipe de los ejércitos del Señor. Tú vas a ser uno de los que yo llamé a la salvación. De hecho, nos dice Pablo en Romanos 9, que antes de que hubieran nacido Jacob y Esaú, cuando estaban en el vientre de su madre, Dios ya había llamado a Jacob y había rechazado a Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. De manera que Jacob, a pesar de ser un engañador y una persona con la que no te gustaría tener amistad, Dios, cuando le llamó, Jacob no pudo hacer nada. Simplemente el Espíritu de Dios actuó sobre él y él entendió realmente a quién debía servir. Jonás se fue lejos para no predicarle a los ninivitas y que se convirtieran. Pero Dios permitió que fuese tragado por un gran pez antes de que él aprendiese a someterse a la voluntad de Dios. Y Jonás aprendió a someterse a la voluntad de Dios por las cosas que le fueron ocurriendo. ¿Qué podemos decir del terrorista Saulo de Tarso? y cómo el Señor le tuvo que someter y de rodillas suplicar al Señor su clemencia. Pero lo dejó ciego antes de que aprendiese a someterse a su voluntad. La cuestión es, ¿qué tiene que hacer Dios contigo antes de que aprendas a someterte a su voluntad? ¿Qué tiene que hacer Dios contigo? Por otra parte, para todos aquellos que vemos la obra increíble que Dios ha hecho en nuestro propio corazón y la obra de gracia que Dios proclama a través de las Escrituras al mostrarnos el camino por el que debemos andar, es cuando nos vemos abocados a decir «Amén, ven Señor Jesús». Es cuando tenemos la convicción profunda de ser los receptores de su gracia y de su palabra. Y es lo que nos lleva a recibir con reverencia y alegría la promesa de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él cumplirá sus promesas en nosotros por amor a Cristo. Él cumplirá sus promesas en nosotros en base al sacrificio de Cristo. Él nos aceptará en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos dará entrada en nuestras moradas eternas como miembros de su familia y herederos de su reino. Por amor a Cristo nos ha dado su Espíritu para que podamos ver en las Escrituras cómo ha estado obrando en el mundo, cómo ha estado restringiendo el pecado, cómo nos ha ayudado a vencer batalla tras batalla contra Satanás y cómo estamos esperando, según su voluntad, el gran día de la redención, que sigue siendo el telón de fondo en todas las Escrituras. A nosotros, su Iglesia, su pueblo redimido, nos da una despedida emocionada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa es la gracia que ha operado con eficacia en nuestro corazón, que nos ha hecho conocer a Cristo, nos ha dado entendimiento para comprender su palabra y ha puesto la esperanza delante de nosotros en sus promesas, sabiendo que Cristo volverá. A todos aquellos que se reúnen para alabar su nombre, para reconocer su misericordia, para atender su palabra y para entender cómo su gracia hizo posible todo esto, es a quienes esta carta de Apocalipsis va dirigida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.